Esta es la segunda parte del sermón titulado ¿Cómo controlar sus pensamientos? Bueno, volvamos y revisemos, porque están las cosas que nos ayudarán a vencer los problemas y a deshacernos de pensamientos y cosas que tiene dentro de su mente. Sigamos donde estábamos, en Proverbios capítulo 4. Y vamos a leer a partir del verso 20. Proverbios, capítulo 4, en el verso 20, dice así: Hijo mío, atiende a mis palabras. Viviendo en el tiempo del fin, piense en cuánta responsabilidad es puesta sobre nosotros, porque a quien mucho es dado, mucho es esperado. Tenemos toda la Biblia, además de todas las otras cosas. Entonces podemos poner atención a las palabras de Dios como ninguna otra generación tuvo la oportunidad. A propósito, usted puede descargar la Biblia en inglés yendo a la página a faithfulversion.org o al app y la puede descargar en su teléfono. ¿Qué es eso? La Biblia entera. Pronto vamos a tener donde puede tener toda la Biblia con los comentarios y apéndices y la puede escuchar. Todo eso estará en una USB. Entonces quiero que piensen algo. He mencionado esto antes, pero voy a mencionarlo de nuevo. Cuando Juan puso todo junto el Nuevo Testamento y yendo a las profecías que este Evangelio será predicado en todo el mundo, como un testimonio a todas las naciones, no creo que él tuviera idea de dónde estaban todas las naciones. Él sabía dónde estaban algunas de ellas, tal vez alrededor del mar Mediterráneo y las Islas Británicas, y tal vez en India y abajo en África. Pero ¿quién conocía el hemisferio occidental? Aquí hay algo más para tener en cuenta. Cuando Dios dice todas las naciones, él quiere decir todas y cada una de ellas. ¿Recuerda lo que le dije del sitio web faithcomesbyhearing.com? La fe viene por eloir.com. Recibí un correo de alguien en África Occidental quien pidió una Biblia en su idioma y le dije que no tenemos. Pero le di este sitio web y él fue allí y adivine qué. Tenían el audio para su idioma y dado que la mayoría de esas personas no saben leer, fueron capaces de escucharla. Ellos van a tomar cada idioma que no esté escrito sino hablado y están leyendo la Biblia en esas máquinas que tienen unos chips en ellas. La máquina tiene una pequeña pantalla solar arriba y no necesita conectarla a nada. Le da toda la Biblia. Entonces, cuando Dios dice que Él va a hacer algo, Él lo hará, en la forma que dice que va a hacerlo. Y si creemos en Él y confiamos en Él y sabemos que Él va a hacerlo, por encima y más allá de lo que pensamos. Él lo hará. Tan solo imagine lo que sería dado en otros 10 o 15 años, si es que tenemos ese tiempo. Si no, todos ustedes estarán en un lugar de seguridad llamado tumba, en donde todos los cristianos quienes han vivido están. Si Juan resucitara y se le mostrara todo lo que ha sido hecho, primero le daría una Biblia y le diría que la viera. ¿Cuántas hay? Oh, billones y billones. Luego le dice, vea esto. ¿Qué es eso? Es un teléfono inteligente. ¿Qué es? Usted puede hablar a través de él, tomar fotos, videos, y adivine qué. Sus evangelios están aquí. Así como su epístola, y todo lo que canonizó, y todo el Antiguo Testamento, todo en su mano. ¿Cuán cerca está este testimonio si Dios lo pone en su mano en un aparato que lleve en su bolsillo o bolso? No puede tenerlo más cerca. Esto es tan cerca como Dios puede para pegarlo a su cerebro, pero usted tiene que ponerlo en su cerebro. Él se lo entrega a usted. Si tiene un teléfono inteligente, todo lo que tiene que hacer es hablar y decir, «Deme el Evangelio de Juan, capítulo 1», y todo es leído. Lo puede escuchar, puede verlo, es increíble. Para ellos el papel era muy costoso, era hecho de papiro. Tome su teléfono inteligente y busque papiro y cómo era hecho. En Wikipedia encuentra cómo es hecho y es muy costoso. ¿Sabe cuántas pieles de cordero necesitaron para hacer la Biblia entera para Constantino durante la época de Eusebio? Para una sola Biblia, 350 pieles de cordero. ¿Cuán costoso es eso? Ahora puede ir a faithfulversion.org y tenerla gratis en inglés. Es increíble. Bueno, leamos aquí Proverbios 4, verso 20. Dice: Hijo mío, atiende a mis palabras, inclina tu oído a mis dichos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Porque recuerden, como un hombre piensa en su corazón, así es él. De la abundancia del corazón habla la boca. Sigamos leyendo, verso 22. Porque son vida para aquellos que los encuentran y salud para toda su carne. Por supuesto, usted tiene que usarlas, pensar en ellas, morar en ellas, meditar en ellas. Sigamos, verso 23. Sobre todo, guarda la puerta de tu mente con diligencia. Esto es algo que tiene que hacer con prioridad todo el tiempo. Sigamos. Porque de ella salen los problemas de la vida. Todo sobre la vida se afecta con lo que oye, ve, piensa y hace. Es como han dicho de los computadores: entra basura, sale basura. Lo mismo con las vidas de la gente: entra basura en sus vidas y sale basura. Y están en problemas, arruinan sus vidas, las acortan con males, con enfermedades, accidentes, muerte. Sigamos leyendo. Verso 24. Quita de ti una boca engañosa. Esa es la clave. Entendamos lo que Dios está haciendo. Ponga aquí su marca y vayamos a Jeremías capítulo 17. Jeremías 17 también responde por qué aún tiene malos pensamientos en su mente. Su mente los ha tenido allí desde que usted era un niño. La conversión está limpiando la mente, cambiando su forma de pensar. ¿Saben que realmente cambia la estructura de su cerebro? Por pensamientos. Buenos pensamientos hacen un buen cerebro. Malos pensamientos hacen un cerebro malvado. Incluso eso afecta el ambiente. Lea acerca del milenio, donde los árboles van a cantar. Bien, ¿saben que si las plantas son cuidadas y tratadas amablemente, ellas florecen? Pero si ellas escuchan música rock y hip hop y todo lo que es contrario contra las leyes de música que Dios ha hecho, se marchitan. Dios hizo ciertas cosas para trabajar en armonía. ¿Cuántas notas hay en una escala musical? ¿Cuántos días hay en la semana? Siete. Luego va el calendario y todo eso. Les digo, el camino de Dios es fantástico, es increíble. Leamos entonces aquí en Jeremías 17 y vamos a comenzar en el verso 5. Jeremías 17 en el verso 5 dice así: Así dice el Señor, maldito es el hombre quien confía en hombre. Y usted sabe ahora por qué Dios no quiere un gobierno jerárquico. Sigamos leyendo. Y hace la carne su brazo. ¿No enlaza esto con lo que Pablo escribió, que las armas para nuestra guerra no son carnales? Sí. Sigamos leyendo. Y cuyo corazón se aparta del Señor, porque será como un arbusto en el desierto, y no verá cuando venga el bien, sino habitará los lugares secos, en el lugar desolado, en una tierra salada que no está habitada. Y note ahora el contraste. Suena un poco como el Salmo 1 donde comenzamos. Leamos, verso 7. Bendito es el hombre quien confía en el Señor, y cuya esperanza es el Señor, porque será como un árbol plantado por las aguas, echa sus raíces por el río, y no temerá cuando llegue el calor, sino su follaje será verde, y no está preocupado en el año de sequía, ni cesará de dar fruto. Note el contraste nuevamente y lo que Dios está haciendo con nosotros. Sigamos leyendo. Verso 9. El corazón es engañoso sobre todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién puede conocerlo? Así es como es la mente humana. Cada mente humana, aun en aquellos que son buenas personas, no al grado de aquellos que son vendidos al mal, pero aún está allí. Entonces, Dios está tomando esto, y a través de su Espíritu, su Palabra, sus leyes, sus mandamientos, su amor, su fe, su bondad, todo yendo a nosotros, entonces, Él está convirtiéndonos para ser como Él. Esto es algo milagroso. Sigamos leyendo. Verso 10. Yo el Señor, busco el corazón, pruebo los riñones, incluso para dar a cada hombre de acuerdo a sus caminos, de acuerdo al fruto de sus hechos. Veremos la continuidad y unidad de la palabra de Dios. Si hay veces cuando parece ser una contradicción, es o una mala traducción, o un malentendido, o carencia de conocimiento de otras escrituras, para resolver lo que parece ser una contradicción. Veremos que esto es exactamente lo que leímos en Jeremías 17. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 23. Apocalipsis capítulo 2, comenzando en el verso 23, dice así: y mataré a sus hijos. Esto es interesante, porque estos son los hijos de Jezabel, y Jezabel llegó con las doctrinas paganas. Ella era la hija del sacerdote pagano y se casó con Acab, y Acab fue el que hizo que todo Israel pecara. Sigamos leyendo. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán. Esto nos dice que Jeremías 17 está obrando hoy en día para todas las iglesias. Sigamos leyendo. Sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones, y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Recuerde que los protestantes dicen que es por fe, pero no por obras. Si ese fuera el caso, ¿por qué Dios va a juzgarnos por obras? No dice, voy a juzgarlos por fe. Voy a juzgarlo por sus obras. Porque su fe dicta lo que son sus obras. Sigamos leyendo. Verso 24. Pero a ustedes les digo y al resto que está en Tiátira, a cuantos no tengan esta doctrina y a quienes no han conocido las profundidades de Satanás como ellos hablan, no echaré sobre ustedes ninguna otra carga, pero retengan lo que tienen hasta que venga, y aquel que venza y guarde mis obras hasta el fin. Pare y piense en eso por un minuto. Aquí dice mis obras. Protestantes, escuchen. Todos ustedes saben que el domingo no es una obra de Dios. Entonces, si guardan el domingo, ¿de quién están guardando las obras? Lea el desafío de Roma a los protestantes, en el apéndice N, en la Santa Biblia en su orden original, disponible en nuestro sitio web. Esto vino de Roma, y vino de Babilonia, y vino de Nimrod, y vino de los paganos. No es obra de Dios. ¿Cuál fue la última obra que Dios hizo en la creación? Él creó al hombre en el día 6, descansó en el día 7, y creó el sábado al descansar. Si usted guarda el sábado, está guardando la palabra de Dios. No de los judíos, es de Dios. Lo mismo con los días santos. Recuerde eso. Él va a juzgar a cada hombre por sus obras. Y Él dice, guarde mis obras. Entonces, las obras de Él llegan a ser sus obras. Todas estas cosas nos ayudan a entender cómo podemos vencer el mal que nos bombardea cada día. Y recuerden, ¿quién es el príncipe del poder del aire? Satanás, el diablo. ¿Lo controla él? Sí, en verdad. Volvamos a Proverbios 4, donde dejamos, y leamos desde el verso 23. Proverbios 4, en el verso 23 dice: sobre todo, lo primero que necesita hacer en su vida cada día, leamos, sobre todo, guarda la puerta de tu mente con diligencia, porque de ella salen los problemas de la vida. Quita de ti una boca engañosa y labios tortuosos pon lejos de ti. Tus ojos miren lo recto, y tus párpados miren derecho delante de ti. Considera la senda de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. Tarde o temprano, Dios va a hacer que todo funcione. Vayamos ahora a Proverbios 16, un poco más adelante. Proverbios 16. Y leamos en el verso 2. Proverbios 16, verso 2, dice así: todos los caminos del hombre son limpios en sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus. Encomienda tus obras al Señor, y tus pensamientos serán establecidos. Y así es como lo hace. Bajemos al verso 6. Con misericordia y verdad. Y esto es a través de arrepentimiento y de la palabra de Dios. Sigamos leyendo. Es limpiada la iniquidad. Limpiada de su mente. Sigamos leyendo. Y por el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos de un hombre agradan al Señor, Él hace incluso a sus enemigos estar en paz con Él. Eso es tremendo. Veremos algunas otras cosas que necesitamos para guardar la puerta de nuestras mentes, para echar los malos pensamientos y poner dentro buenos pensamientos y cosas como esas. Vayamos a Proverbios 3. Le garantizo algo aquí. Si llega un punto donde usted dice, estoy muy cansado, estudiaré mañana, déjeme sugerirle esto. Haga algún estudio y lea en Salmos y estará sorprendido cuánto mejor dormirá. Los Salmos no son largos, hay mucho que pueda aprender. Y compartiré con ustedes algo que hice la otra noche para este sermón. Recuerde, puede aplicar todos estos proverbios espiritualmente. Leamos entonces aquí en Proverbios capítulo 3 y vamos a comenzar en el verso 1. Proverbios capítulo 3, comenzamos en el verso 1. Dice así: hijo mío, no olvides mi ley, sino tu corazón guarde mis mandamientos. Nuevamente, el corazón. Sigamos. Porque añadirán longitud de días y larga vida y paz para ti. No dejes que la misericordia y verdad te abandonen. Esta es la forma en que vencemos. Leámoslo. Átalas alrededor de tu cuello. Escríbelas sobre la tableta de tu corazón. Un comentario. Yo veo National Geographic de vez en cuando. El otro día presentaron sobre el hombre serpiente. ¿Cuántos lo han visto? Él vive en Australia y su trabajo es atrapar serpientes venenosas en las casas de la gente. Él afeita su cabeza y tiene tatuajes en todo el cuerpo. Y cuando leo, átalas alrededor de tu cuello, pensaba en él. Porque las serpientes que no son peligrosas, él las deja que se muevan sobre él. Ese no sería mi trabajo. De hecho, cuando vamos al zoológico y pasamos por la sección de reptiles, permanezco a 2 metros de distancia. Sigamos leyendo. Verso 3. Átalas alrededor de tu cuello, escríbelas sobre la tableta de tu corazón. Es una redacción interesante, ¿cierto? Esto significa que llega a ser una parte viva de usted. Cuando memoriza escritura y puede citarla sin leerla, eso es escrita en su mente o en su corazón. Sigamos, verso 4. Y así hallarás favor. ¿Cuál es otra palabra para favor? Gracia. Leamos. Y así hallarás favor y buen entendimiento a la vista de Dios y del hombre. Así que esto va más allá de tan solo usted. Va también a aquellos alrededor suyo. Sigamos leyendo. Verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. Así es como vence y quita todas esas cosas. Sigamos leyendo. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. La frase que viene a mi mente cuando leo esto, si hago algo, pienso, quiero hacer y decir, bueno, Dios entiende. Y pienso, sí, Él entiende, ¿cierto? Pero no en la forma que me gustaría. Sigamos leyendo, verso 6. En todos tus caminos, reconócelo, y Él dirigirá tus caminos. Me han escuchado decir esto en los últimos sermones y voy a decirlo otra vez. Cada ser humano vive, se mueve y tiene su ser a causa de Dios, sea que lo conozca o no. ¿Comen? ¿Respiran? ¿Piensan? ¿Trabajan? Sí. ¿Quién les dio toda esa capacidad? Dios. Incluso los ateos dependen de Dios, aunque lo rechacen. Eso le dice cuán grande es Dios. Ellos van a tener algunas dificultades en el camino. Aquellos que están dedicados a eso y nunca se arrepienten, tienen esperando el lago de fuego. Pero me pregunto, ¿cuántos en la segunda resurrección se van a arrepentir? No lo sabemos. Sigamos leyendo, verso 6. En todos tus caminos, reconócelo, y Él dirigirá tus caminos. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será salud a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Tuétano a tus huesos, porque su tuétano produce la sangre. ¿Y dónde está la vida física? En la sangre. La parte del cerebro llamada alma mantiene todo esto funcionando. Así como en el libro, de un puntico de polvo a un hijo de Dios, ¿por qué nació usted? Nunca sabía, sino que hasta que alguien me envió todos los hechos. No sabía que el corazón humano late 100,000 veces cada día. Asombroso. Piense en lo que Dios ha hecho al tener a todos vivos, darles vida. Ellos tienen que ir y trabajar de modo que pueden tener comida. Tienen que trabajar y producir. Pero Dios proveyó todo lo que es necesario en la tierra. El aire, el agua, las plantas, los animales, la vida, el aliento, el pensamiento y capacidad de trabajar y hacer cosas. Dios ha hecho todo eso. ¿Qué trabajo? ¿Qué es eso? Le gustaría que le dijera, ok, usted está a cargo del aire y tiene que asegurarse que 7.5 billones de personas respiren cada día. Dios lo hace automáticamente. ¿Qué hacemos cuando pecamos? Leímos el pecado que tan fácilmente nos atrapa. ¿Por qué Dios no remueve nuestra carne cuando somos convertidos y recibimos el Espíritu Santo, la capacidad de pecar? Porque usted no tendría nada por vencer. No, Dios no hace eso. Él quiere nuestra plena participación y tener confianza y amor y dependencia de Dios, porque escogemos hacerlo y lo hacemos cada día. Vayamos a 1 Juan, capítulo 1. Y comenzamos a leer en el verso 6. 1 Juan, capítulo 1, comenzando en el verso 6. Dice así. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él. Y también recuerde esto. Lo más importante es que tiene contacto con Dios 24/7, todo el tiempo. Piensen eso. Leamos. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. No se ha arrepentido de la mente carnal, la cual es desesperadamente mala y está mintiéndose a usted mismo. Proverbios 4 dice, remover labios mentirosos, los labios engañosos. Leamos acá, verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Piensen esto por un minuto. Si dice que no está pecando y se miente a usted mismo, está en gran problema. Pero note lo que esto requiere para tener el acceso directo, para tener sus pecados perdonados. Leamos verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz, y la palabra de Dios es luz, leamos, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Él quiere que vayamos a Él para arrepentirnos de nuestros pecados. Porque cuando somos bautizados, Él no remueve la ley de pecado y muerte de nosotros, pero Él nos da con su Espíritu las herramientas para vencer, a través de su palabra, a través de oración, a través de estudio. Sigamos leyendo, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es por eso que la oración diaria es, perdónanos nuestros pecados, como perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Tal vez usted no está fuera haciendo obras de pecado, pero ¿de qué se arrepiente? Del pecado interior. En eso es lo que Dios está trabajando. Sigamos leyendo, verso 9. Si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Entonces podría adicionar allí el perdonarse uno al otro. ¿Recuerda lo que dijo Pedro? Él fue a Jesús y le dijo, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿7? Probablemente, él pensaba que estaba siendo muy generoso. ¿Qué respondió Jesús? Él dijo, 7 veces 70, esto es 490 veces. Y no sé de nadie quien pueda pecar 490 veces en un día. Y por favor, no sea usted voluntario para esto. Sigamos leyendo. Es por eso que necesitamos ir a Dios en oración y estudio cada día. Esta es nuestra conexión con el Espíritu de Dios. Vaya a través de la serie de sermones que hicimos sobre gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es que Dios está dándonos acceso a través de su Espíritu a Él mismo y a Jesucristo cada día. Entonces, esto es reconfortante. Dado que nos reunimos juntos, seguramente va a haber pecar a algún hermano o a una hermana. Y veamos qué dice 1 Juan capítulo 5, en el verso 16. 1 Juan capítulo 5, en el verso 16. Dice, si cualquiera ve a su hermano pecando un pecado que no es hacia muerte, y que es un pecado hacia muerte, el pecado imperdonable y el rechazo de Dios. Leamos. Él pedirá. Esto es, ore por él en vez de condenarlo. Sigamos leyendo. Y él le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. Hay un pecado hacia muerte. Concerniente a ese pecado, No digo que él debería hacer alguna súplica a Dios. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no es hacia muerte. Sabemos que cualquiera que es engendrado por Dios no practica pecado, porque aquel que ha sido engendrado por Dios se guarda a sí mismo por el poder de Dios, y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero se encuentra en poder del maligno. El Salmo 130 es una oración tremenda. Vayamos allá. Y si de pronto se encuentra en un problema tremendo, considere esto para empezar su oración. De hecho, si tiene un tiempo difícil orando, entonces abre el libro de Salmos y use el libro de Salmos para comenzar sus oraciones. Porque entonces los pensamientos comenzarán a llegar. Su mente estará más afinada para orar si lee los Salmos. Leamos aquí entonces en el Salmo 130 y comenzamos en el verso 1. Salmo 130, verso 1. Dice así: De las profundidades he suplicado a ti, oh Señor. Estaba en terrible estado. Sigamos leyendo. Señor, escucha mi voz, y que tus oídos estén atentos a la voz de mis súplicas. Y hay otro salmo que comienza con, escúchame, oh Señor. Sigamos leyendo, verso 3. Si tú, Señor, deberías marcar iniquidades, oh Señor, ¿quién se parará? Porque tenemos la ley de pecado y muerte en nosotros. La vencemos a través del poder del Espíritu de Dios. Sigamos leyendo. Pero hay perdón contigo, que tú puedas ser temido. Puedes reclamar las promesas de Dios. Puedes decirle a Dios, eres bondadoso, graciable, misericordioso, perdonador de pecados. Oh Señor, perdóname este pecado, perdóname esos pensamientos, ayúdame a limpiar mi mente. Sigamos leyendo, verso 5. Espero al Señor, mi alma espera, y en su palabra espero. Mi alma espera al Señor más que aquellos quienes vigilan por la mañana. Yo digo, más que aquellos quienes vigilan por la mañana. Que Israel espere en el Señor, porque con el Señor hay misericordia, y con Él hay redención abundante. Y Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Es un verso muy interesante. ¿Cómo va Él a hacer eso? La segunda resurrección. Quiero decir, piensen en eso. Tan solo piensen cómo va a ser cuando la segunda resurrección tenga lugar y todas aquellas personas vuelvan a la vida. Va a ser algo tremendo. Vayamos al Salmo 138. Y leamos comenzando en el verso 6. Dice así, Salmo 138, verso 6. Aunque el Señor está alto, aún así le tiene respeto al humilde, pero al altivo conoce de lejos. Aunque camine en medio del problema, y habrán días cuando tendrá problemas, muchos de ellos. Leamos. Tú me revivirás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu mano derecha me salvará. El Señor perfeccionará su trabajo en mí. Dios está haciendo la obra en usted. Usted tiene su parte y Dios tiene la suya. Sigamos leyendo. Tu firme amor, oh Señor, perdura por siempre. No abandones el trabajo de tus propias manos. La obra más grande que Él está haciendo es con los santos. Es por eso que tenemos nuestra parte en derribar vanas imaginaciones. El Salmo 143 es un esquema para orar. Vayamos allá. Es por eso que al aprender a orar, estudie los Salmos, y cuando esté de rodillas para orar, no en una rodilla, sino en ambas de rodillas, puede leer alguno de los Salmos y eso le ayudará. Aquí hay uno muy bueno, Salmo 143. Comencemos en el verso 1, dice así. Escucha mi oración, oh Señor. Este es el salmo que les mencioné antes. Escucha mi oración, oh Señor, da oído a mis súplicas. En tu fidelidad y en tu justicia, respóndeme. No porque soy bueno, no porque soy grande, no porque he hecho esto, aquello y lo otro. No. Dice acá, en tu fidelidad y en tu justicia, respóndeme. Y no entres en juicio con tu siervo, porque en tu vista nadie vivo es recto. La justicia pura de Dios. ¿No es tremendo que Dios va a tomarnos con una mente que es engañosa y desesperadamente malo, y transformar eso con la operación final en la primera resurrección para darnos justicia pura? Casi que lo hace sentirse como un puntico de polvo en cuanto a lo grande que va a ser esto. Sigamos leyendo, verso 3. Porque el enemigo ha perseguido mi alma, ha abatido mi vida a la tierra, me ha hecho habitar en oscuridad, como aquellos ya muertos. Por tanto, mi espíritu es abrumado dentro de mí, mi corazón está desgastado dentro de mí. Tiene un problema que sale, que lo está abrumando. No sabe qué hacer, cómo manejarlo. Sigamos leyendo. Mi corazón está desgastado dentro de mí. Recuerdo los días del antiguo, medito en todas tus obras, considero la obra de tus manos. Estiro mis manos hacia ti, mi alma está sedienta por ti, como una tierra seca. Selah. Respóndeme rápidamente, oh Señor, mi espíritu desmaya. Suena como que todo está cayéndose. Sigamos leyendo. No ocultes tu rostro de mí, no sea que yo sea como aquellos quienes descienden al abismo. Hazme oír tu bondad en la mañana. Se despierta, llega aquí, hay alivio. Leamos. Porque confío en ti, hazme conocer el camino en el cual debería caminar, porque elevo mi alma hacia ti. Líbrame, oh Señor de mis enemigos, yo huyo a ti para esconderme. Todas estas cosas, cada uno de estos versos es una forma sobre cómo vencer, cambiar, crecer. Sigamos leyendo, verso 10. Enséñame. Esto es muy interesante. Recuerde que en Juan 6:45 dice que todos ellos serán enseñados por Dios. ¿Cómo está Dios haciendo eso? Con su palabra, con su espíritu. ¿No es tremendo? Dios está enseñándole. Es por eso que cualquiera quien sea un profesor, enseñe la palabra de Dios y enséñele a la gente a acercarse a Dios. Así es como tiene que ser. Dios no quiere a nadie entre usted y el Padre, excepto Cristo. Eso no significa que nos volvemos rebeldes y tratamos a la gente duro al decir, Dios está de mi lado y tengo conexión directa con Él. Si usted dice eso a alguien, él puede responder y decir, si se mantiene de esa forma, ¿cómo sabe usted que Él no lo va a desconectar? Sigamos leyendo, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Pueda tu buen espíritu guiarme a tierra de rectitud. Oh Señor, por amor a tu nombre, revíveme. En tu justicia saca mi alma del problema, y en tu misericordia corta mis enemigos. Y esto es cada pecado y todo en contra de lo que ha estado haciendo. Sigamos leyendo. Y destruye a todos aquellos quienes afligen mi alma, porque soy tu siervo. La razón por la que tenemos la Biblia entera es de modo que podemos estudiar toda la Biblia. Y la razón que tenemos el sábado cada 7 días es de modo que podemos tomar el tiempo para ir a través de toda la Biblia. No puede hacer eso todo de una. Así es como en este mundo puede sacar el mal, vencer los pensamientos, luchar contra aquellas cosas que entran en su mente, que inadvertidamente pone allí. Dios puede ayudarle, limpiarlo, y usted puede guardar la puerta de su mente.